Estudio bíblico efectuado el día 30 de agosto de 2008 por el hermano Omar Romero sobre el tema de las siete iglesias del Apocalipsis.
Las siete iglesias del Apocalipsis, como todos nosotros sabemos, hermano, las siete iglesias del Apocalipsis tienen un contexto profético. Y hoy en día estamos viviendo las siete iglesias del Apocalipsis basándose en las siete doctrinas que ahora mismo hay en el cristianismo. Como sabemos, la iglesia, supuestamente la iglesia universal, viene siendo, según para la mayoría de los apóstatas, es la católica, que supuestamente ellos dicen que es fundada a base de San Pedro, y dicen que es la verdadera iglesia. Pero si vemos bien claramente, el Apocalipsis de las siete iglesias comienza con Éfeso, con Esmirna, con Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia, Laodicea, que son las siete iglesias. ¿Qué sucede? Si leemos Éfeso, Éfeso nos da a entender que viene siendo la iglesia ortodoxa griega. Como muchos sabemos, la iglesia más antigua que hay es la iglesia ortodoxa griega, que lleva sus orígenes mucho antes que la iglesia católica, que se cree que empezó en Éfeso. Y esta iglesia aún sigue con muchas de las doctrinas primitivas, excepto que ellos creen en la Trinidad. Y la otra cosa es que se ha olvidado del primer amor, porque tienen su, ¿cómo se dice?, su rutina como la iglesia católica, pero no llega tan lejos como la iglesia católica, porque el bautismo, todo eso ya es cuando está la persona adulta. Y esta gente, estas personas, son celosos a la palabra, pero al mismo tiempo no están haciendo. Y una cosa interesante es que dice que ellos aborrecerán las obras de los nicolaitas. Y usted y yo sabemos, según el libro del falso Mesías que pronto gobernará el mundo, hablamos del tema de los nicolaitas. Y nicolaitas quiere decir seguidores de Nicolás. Y Nicolás es una palabra griega que quiere decir vencedor del pueblo, que da el origen hacia Grecia, la palabra del nicolaísmo. Y estos seres nicolaitas, la iglesia ortodoxa los va a aborrecer. ¿Por qué los va a aborrecer? Porque ellos aún tendrán un poco de celo hacia Dios, hacia Cristo, hacia el nombre de Cristo. Y como usted y yo sabemos, según el libro del falso Mesías, el origen del falso Mesías viene de la monarquía griega, y él se va a proclamar rey de Grecia, y él va a ser la cabeza de donde está ahora mismo la iglesia ortodoxa, que es Grecia. Él va a ser rey de Grecia. Y vemos cada día más que este hombre va adquiriendo más poder, va adquiriendo más notoriedad en el mundo. Y la segunda iglesia, la de Esmirna, viene siendo para mí la iglesia copta. El que no sabe quién es la iglesia copta, es la iglesia que se encuentra en el Medio Oriente, que tiene su base, su sede en Alejandría, Egipto. Y el máximo líder de la iglesia copta es el Papa Chenoa III. Esa iglesia no cree en la Trinidad. Fue la primera iglesia que se dividió de la tres. Cuando Constantino se proclamó cabeza de la iglesia cristiana, del cristianismo, la iglesia copta no lo aceptó y se separó. Y la iglesia copta no cree en la Trinidad. Ella cree en Cristo, que tuvo una preexistencia, vino a la tierra, murió por los pecados y luego subió al cielo, adquirió su forma divina. Ellos hablan de la divinidad de Cristo y creen que solamente existe el Padre y el Hijo, que son dos personas diferentes, que no son, que no son un ser trino. Y esta iglesia es la iglesia más perseguida en todo el mundo, a tal grado que todos los días queman una iglesia, la explotan los musulmanes, como se encuentran en Medio Oriente, es muy sacudida por el mundo islámico. Y cada rato, si entran en el internet, van a encontrar que matan a un sacerdote de la iglesia copta. Que si matan un obispo, y esa iglesia es bien perseguida en esa área del Medio Oriente. Y fíjese que dice que va a ser entregada por 10 días, por 10 días, por los judíos. Los judíos van a perseguir esta iglesia. Y esta iglesia tiene una concentración bien grande en Jerusalén. La iglesia cristiana que domina a Israel es la iglesia copta. Y esa iglesia va a ser perseguida en esa región de Israel. Y otra cosa interesante que Cristo dice que yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza. De todos los movimientos, la iglesia copta es la más pobre. Es más pobre, inclusive cuando el Papa Chenoa va a hacer un viaje, él viene en un avión normal, él no anda en lujo. Y estas personas tienen mucha necesidad para predicar el Evangelio, se les hace muy difícil, porque la iglesia no ha crecido como las otras dos. Pero al mismo tiempo Cristo le dice, pero tú eres rico, pero tú eres rico. Y una cosa es que espiritualmente es más rica que las otras dos iglesias que de la antigüedad, que la católica, pero en el sentido espiritual. Y muchos ignoran la existencia de la iglesia copta y su doctrina. Y no saben cuál es la verdadera doctrina de la iglesia copta, y es muy parecida a la doctrina que nosotros tenemos. Y viene la tercera iglesia, que es la iglesia de Pérgamo. La iglesia de Pérgamo yo la considero como la iglesia católica romana. ¿Por qué? Porque Cristo le dice, yo conozco tus obras y donde mora, donde está el trono de Satanás. Pero retiene mi nombre y no has negado mi fe, ni aun en los días de Antipas, mi testigo fiel, que fue muerto entre vosotros, donde mora Satanás. Pues como sabemos, y como yo le había dicho, hermano Tito, la iglesia católica romana viene siendo la iglesia de Pérgamo. Y esto da un origen antiguo. Si usted sabe la historia, la iglesia de Pérgamo fue un lugar del culto babilónico. Y ese culto babilónico terminó en Roma. Y otra cosa interesante es que Cristo dice donde mora el trono de Satanás. Como usted y yo sabemos que el trono de Satanás se encuentra en la ciudad del Vaticano, donde se sienta el mismo Papa. Y ahí es que es la tierra del pecado y de la maldad, que es Roma. Y claramente nos dice esto. ¿Qué sucede? Porque él dice, mire lo que él dice, pero retienes mi nombre y no has negado mi fe. Eso sí es algo, porque la Iglesia Católica nunca ha negado el nombre de Cristo y mucho menos ha negado la fe cristiana, pero ha cogido la fe cristiana y el nombre de Cristo y lo ha tergiversado y llevarlo a una apostasía que nunca antes vista, a un culto de adoración a pagano, metiendo santos, metiendo culto a las vírgenes, pervirtiendo el verdadero cristianismo. Por eso es que Cristo aún han retenido mi nombre. Quiere decir que aún ellos se llaman la esposa de Cristo, porque la iglesia católica dice que es la única y la iglesia de Cristo. Y ellos se la es lo único que ellos se jactan, que ella es el que ellos dicen que es la iglesia que fundó Cristo. Y esto cae bien claramente en la iglesia de Pérgamo. Y notes, hermano Tito, que dice que ellos retienen la doctrina de los nicolaítas, pero antes de eso dicen, pero tengo unas pocas cosas contra ti, que ahí tiene a los que retienen la doctrina de Balaam, que enseñaba a poner tropiezo ante los hijos de Israel. comer de cosas sacrificadas a los ídolos y cometer fornicación. Si usted se fía, la Iglesia Católica tiene la doctrina de Balaam, que es pervertir a la gente para que caigan, como hizo el profeta Balaam, que le dio a Balak, que le dio a Balak que cazaran a los, que los judíos se casaran con los moabitas y con los madianitas, y así no, y así el pueblo caería bajo anatema delante de Dios y caería maldición sobre el pueblo. Y eso mismo es lo que está haciendo la Iglesia Católica hoy en día, que está llevando a la gente a una perversión moral del cristianismo, y lo está llevando a fornicar ante dioses paganos disfrazados de santos y muchos cultos que no tienen que ver nada con Dios, como es el culto de la hostia, de la galleta de harina que se convierte en el cuerpo de Cristo. Todas esas cosas son cosas que han llevado al cristianismo a una decadencia sin precedente.
Así es, hermano.
Y
Sigue,
fíjate
hermano.
que también habla de los nicolaitas, y también tienes a los que retienen la doctrina de los nicolaitas, los que yo aborrezco. Como usted sabe que cuando venga el falso profeta que se proclamará papa, el falso profeta hará que adoren a la bestia y levantará el culto del nicolaísmo. Y ese culto es el que va a predominar dentro de la Iglesia Católica. Muchos no van a estar de acuerdo con ese culto, pero otros sí, y la gran mayoría van a seguir el culto de la bestia. Y eso es lo que se está refiriendo Cristo a eso, que el culto del nicolaísmo va a predominar en esa iglesia. Y dice, por tanto, arrepiéntete, pues si no vendré pronto a ti, pelearé contra ellos con la espada de mi boca. Que ahí se refiere a tiempo futuro, no se refirió a tiempo presente. Lo que quiere decir que Cristo jamás, jamás, jamás vino en el pasado. Eso se refiere al tiempo que se está acercando, que va a ser un tiempo futuro que él va a pelear contra esa iglesia. Vamos a la tercera iglesia, que es la de la Tiatira. Deme un minuto, hermano Tito.
Sí, hermano. Pues muy bien, muy interesante el estudio que está dando Omar, hermano Omar, sobre el tema de las siete iglesias del Apocalipsis. Efectivamente.
La Tiatira, la iglesia de la Tiatira, que dice así, y escribe el ángel de la iglesia de Tiatira, el Hijo de Dios, el que tiene ojos como llama de fuego y pies semejantes al bronce bruñido. Dice esto: yo conozco tus obras y amor y fe y servicio, y tu ciencia y tus obras postreras son más que las primeras. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que toleras a esa mujer Jezabel que se dice profetiza, enseña y se educa a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Y le he dado tiempo para que se arrepienta, pero no quiere arrepentirse de su fornicación. Y aquí yo la arrojo en cama y en gran tribulación a los que con ella adulteran, si no se arrepienten de las obras de ella, y a sus hijos heriré de muerte. Y todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriña la mente y el corazón, y os daré cada uno según vuestras obras. Pero a vosotros y a los demás que están en la Tiatira, a cuantos no tienen esa doctrina y no han conocido lo que ellos llaman las profundidades de Satanás, yo os digo, no os impondré otra carga, pero lo que tenéis, retenerlo hasta que yo venga. Al que venciere y guardare mis obras hasta el fin, yo les daré autoridad sobre las naciones, y las regirán con vara de hierro, y serán quebrantadas como vaso de alfarero, como yo también la he recibido de mi Padre, y le daré la estrella de la mañana. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. La iglesia de la Tiatira es nada más y nada menos que la iglesia anglicana británica. La iglesia anglicana fue la iglesia que se dividió en el 1500, en el 1400 y pico, a 1500 por ahí, se dividió de la iglesia católica. Y el rey de Inglaterra se proclamó cabeza de la iglesia anglicana, y después el obispo de Gladys Burrell, algo así, es el que dirige la iglesia anglicana. Esta iglesia durante los últimos años ha ido en decadencia. Pero desde que la reina Isabel se ha convertido en reina, esta iglesia ha caído en la peor acto de inmoralidad nunca antes vista. La reina Isabel ha permitido dentro de esa iglesia ordenar homosexuales, casar homosexuales, y ha llevado a esa iglesia a una decadencia espiritual sin precedentes. Ellos permiten el homosexualismo que se practique dentro de esa iglesia. Se permite todo tipo de herejía que la gente no se pueda imaginar. Y esta señora tiene un parecido a la reina Jezabel, por eso es que se refiere a Jezabel en el sentido de cómo la reina Jezabel llevó a la Israel pagana a una decadencia espiritual sin precedente. Por eso dice mujer Jezabel, porque nosotros sabemos, si buscamos bien en los libros de los reyes, Jezabel fue reina del reino de Israel, del norte, de las 10 tribus de Israel. Y esta reina Jezabel fue la que llevó a Israel a la apostasía mucho más grande que la que llevaron los otros reyes. Y eso mismo es lo que está haciendo ahora mismo la reina Isabel. Está llevando a la iglesia anglicana a una apostasía más grande que la que llevaron sus padres. Y observen bien lo que dice Cristo, que si ella no se arrepiente, la arrojará gran tribulación. Si ustedes se fijan, la reina Isabel es la reina, lleva 50 años de reina, que ha sido la segunda reina con más tiempo en la historia. Y eso es que Dios le está dando oportunidad para que se arrepienta, pero va a llegar un momento que Dios se va a cansar y va a arrojar la tribulación con toda su descendencia. Y eso tiene que pasar para que la bestia se pare, porque como tiene el estudio que hicimos el hermano Tito y yo del falso Mesías, el reino británico tiene que caer para que la bestia se levante y se proclame rey de Inglaterra también, del reino británico. Y tiene que caer la reina Isabel, pues van a ser llevados todos ella y sus hijos. Y cuando se refiere a las profundidades de Satanás, el que no sabe esto, las profundidades de Satanás, se está refiriendo a las misas negras. Las misas negras son bien conocidas dentro de la iglesia anglicana. Y el primer hombre que denunció las misas negras fue Aleister Crowley. El que no sabe quién es Aleister Crowley fue el satanista más grande del siglo XX. Y ese hombre se le conoció como la gran bestia. Pues Aleister Crowley, para cuando lo trataron de sacar de cuando lo sacaron de Inglaterra, que lo llevaron a corte, lo acusaron de herejía y de practicar misas negras. Y él dijo en su defensa que él daría lo que fuera por hacer una misa negra, pero él no podía porque para hacer una misa negra debía ser ordenado por una iglesia, por la iglesia anglicana o la iglesia católica. Y tenía que hacer la misa negra dentro de un templo y tenía que profanar todo tipo de sacristía. Y él dijo que la mayoría de los sacerdotes de la iglesia anglicana practicaba la misa negra. El juez lo declaró el hombre más perverso de la tierra y lo expulsaron de Inglaterra. Y Aleister Crowley lanzó una maldición sobre la familia real británica, especialmente por el rey de Inglaterra, que era el padre de la reina Elizabeth, que por cierto murió de cáncer, de edad joven. Y siempre Crowley condenó que la iglesia anglicana era una adoradora de Lucifer. Y si usted se fija, Cristo dice: al que venciere y guardare mis obras hasta el fin, yo le daré autoridad sobre las naciones. Si ustedes se fijan, Inglaterra viene siendo Reino Unido y tiene varios países bajo su control. Y otra cosa interesante dice: y les daré la estrella de la mañana. Y eso es interesante porque mucha gente sabe que en el satanismo dice que la estrella de la mañana es Lucifer, que es el diablo. Lo que quiere decir, yo les daré la estrella de la mañana, lo que quiere es que se los va a entregar a los, delante de ellos se va a se va a rendir. Y la iglesia anglicana adora secretamente a Lucifer, la iglesia anglicana. Y esta iglesia es una iglesia bien hipócrita, que no es lo que la gente piensa, y es la iglesia más hipócrita que hay sobre la tierra. Inclusive me atrevo a decir más hipócrita que la iglesia católica. Ahora vamos para la quinta iglesia, que es la iglesia de Sardis.
Sí,
Para
hermano.
que sepan.
Sí, hermano.
Escribe al ángel de la iglesia en Sardis, el que tiene los siete espíritus de Dios y las siete estrellas, dice esto: yo conozco tus obras, que tienes nombre que vives y estás muerto. Sé vigilante y afirma las otras cosas que están para morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Acuérdate, pues, de lo que has recibido y oído, y guárdalo, y arrepiéntete, pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón, y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Pero tienes unas pocas personas en Sardi que no han manchado sus vestiduras, y andan conmigo en vestiduras blancas, porque son dignas. Y el que venciere será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Este es fácil. Esta viene siendo el movimiento de avivamiento iglesiero, que son los evangélicos, los pentecostales, etcétera. Noten la presentación de Cristo, el que tiene los siete espíritus de Dios y las siete estrellas. ¿Por qué dice esto? Porque la iglesia evangélica y pentecostal y carismática dicen que solamente tú eres salvo si tienes el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo para ellos es hablar lengua y danzar, como ellos llaman, danzar en el Espíritu. Y nota cómo Cristo se presenta, el que tiene los siete espíritus, porque el Espíritu Santo se compone de siete espíritus. Según dice la Biblia, el Espíritu de Dios se compone. Pues él está diciendo eso: yo soy el que tiene los siete espíritus, el que tiene el verdadero bautismo del Espíritu Santo. Él se está presentando como esa persona, el que tiene el verdadero bautismo del Espíritu Santo. Y él le dice: tú tienes nombre de que vives y estás muerto. Si vemos estas personas que están dentro de las iglesias pentecostales, mientras tú los ves más brincando, más hablando en lengua, como ellos dicen, más gozoso, tú los ves que las obras de ellos son muertas, son muertas. Tú los ves que ellos ni ayudan a nadie. Tú les pides ayuda y no te ayudan. Y tú los ves y tú los ves en el trabajo y son la gente más mala y más sinvergüenza que hay. Que eso se refiere a eso, que sus obras son muertas. Y ellos aparentan estar vivos, pero por dentro están muertos. Y ellos no conocen el verdadero evangelio. Y el segundo asunto más importante es que afirme las otras cosas que están para morir, que no ha hallado tu obra perfecta, porque ellos tienen en parte, sí, ellos tienen una doctrina, pero la doctrina de que ellos siguen es una doctrina individualista, de ellos mismos. Ellos dicen que ellos se guardan a ellos mismos: si yo no fornico, no cometo adulterio, no bebo, no fumo, no hago no robo, no hago esto, pero se le olvidaron la segunda cosa más importante, que es también el prójimo. Ayudar al prójimo, y esas dos cosas, y no tener coraje hacia el prójimo, y no hacer acepciones de personas. Y a eso se refiere Cristo, que tienen, afirma las otras cosas que están para morir, porque cada vez la persona va muriendo espiritualmente y se va convirtiendo en una persona muerta. Y la tercera cosa es: acuérdate, pues, de lo que has recibido y oído, pues guárdalo. Pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Este es el asunto más importante de las iglesias evangélicas, pentecostales y carismáticas, que ellos esperan el rapto secreto. Y ellos dicen que la iglesia será raptada antes de la gran tribulación. Y Cristo les da esa advertencia, que sean vigilantes. ¿Por qué? Porque si ellos esperan esa falsa venida, ellos van a ver el levantamiento del falso profeta y de la bestia y dirán, no, ellos no son, porque la iglesia no ha sido raptada. Y no ha habido rapto, nosotros vamos a someternos a ellos porque es una autoridad gubernamental y debemos seguir porque ellos no son la bestia, porque no ha venido un rapto. Y ellos van a caer, y ellos son los más propensos a caer en esa mentira, porque ellos esperan una venida secreta que nunca va a ocurrir. Bíblicamente esa venida no va a ocurrir, esa venida va a ocurrir después de que termina la tribulación. Por eso Cristo dice, sé vigilante. ¿Qué es ser vigilante? Que vele, que mire las señales. Cuando veamos la bestia y el falso profeta, veamos las señales. Y la iglesia pentecostal no se guía por la palabra. Ellos dicen que sí, nosotros leemos la Biblia y nos guiamos por la palabra, pero no sabe, un niño de 5 años sabe más de Biblia que ellos. Y ellos se guían más por señales y milagros. Esas son las señales que ellos ven. Ven una persona, vamos a decirle, el falso profeta levanta 1 millón de personas paralíticas. Ellos van a decir, no, este es de Dios porque está levantando personas. El falso profeta levantó un muerto. Ellos van a creer, porque el falso profeta va a hacer grandes señales y mentirosas para que la gente caiga. Y debemos esperar milagros grandes, milagros increíbles. Y esto lo está advirtiendo Cristo, que veamos las señales.
Así es, hermano.
Y vemos una cosa también muy interesante, que dice que el que venciere, hay unos pocos con vestiduras blancas. Estos pocos son las personas que ellos mucho critican, los que no danzan, los que siempre están sentaditos en su banquito tranquilito. Esos son los que se refiere Cristo, que son que los que cuando ven una persona necesitada la ayuda. Y esas son las personas que Cristo dice que no hacen mucho alboroto. Porque otra cosa que Cristo lo dice, que no hagamos mucho alboroto dentro de las iglesias, que seamos discretos, porque así el Padre nos honrará delante de los hombres. Diga, haz tus cosas en secreto para que tu Padre te recompense delante de ellos. Y eso la gente nunca lo, esa es la gente dentro de la iglesia pentecostal, eso no se ve. No se ve.
Así es,
hermano, denme un minuto, voy a beber un poco de agua.
Bien, hermano. Una de las iglesias que más me interesan a mí es la última, la penúltima, la de Filadelfia. Ahí hay una promesa de Dios a los vencedores, a los verdaderos cristianos, donde dice que ha prometido librarlos de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que moran sobre la tierra, ¿no? Entonces ahí vemos cómo el Señor promete claramente librarnos de la tentación, de caer en la tentación. Esa es la prueba. No se refiere a una tribulación. Dios nunca ha prometido librar a su pueblo de la gran tribulación, de la persecución, sino de la tentación. No nos deja caer en la tentación, que es precisamente lo que Jesús enseñó cuando nos enseñó a orar. Oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos. Luego dice: no nos dejes caer en la tentación, mas líbranos del mal. Dios nos libra del mal, pero no de la tribulación, ni mucho menos de una futura tribulación de 7 años. Esto ya vimos en las charlas anteriores de otros días, otros estudios bíblicos, cuando hablamos de esto de la tribulación. Como la Biblia nunca habla de una tribulación de 7 años, el Señor ha prometido librar a su iglesia, a los suyos, de la hora de la tentación, para no caer en la tentación, no, para librarnos del mal. Esa es la promesa de Dios, pero no de la tribulación. Los cristianos siempre tendremos tribulación hasta el final. En el mundo tendréis tribulación, pero confiad, yo he vencido al mundo, dijo el Señor. Esto lo podéis leer en Juan capítulo 16, verso 33, creo. En el mundo tendréis tribulación, tendréis aflicción. Los verdaderos cristianos siempre han pasado por aflicciones, por tribulaciones a lo largo de la historia, siempre. Por lo tanto, sería completamente falso y ridículo pensar que al final Dios va a librar de las aflicciones, de las tribulaciones a los cristianos. Es una doctrina absolutamente falsa, diabólica, es una doctrina estúpida. Repito, Dios lo que ha prometido es librar de la tentación, librarnos del mal, pero no de la tribulación.
Hermano, he vuelto.
Adelante, hermano, Omar.
Sí, mire, como usted lo dijo bien claro, que estaba acabando de oír, esta iglesia de Sardis encaja perfectamente con esa doctrina, porque ellos esperan un falso arrebatamiento, y al tú esperar algo falso, no estás velando, porque estás esperando señales que no son. Señales que no son, y no vas a velar, porque no estás velando lo que debes velar. Y así es lo que pasa cuando viene el ladrón. El ladrón, tú estás velando lo que no tienes que velar, y eso es lo que el ladrón hace, robarse lo que no estás velando. Lo que no estás velando. Y eso se refiere a Cristo. Pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón, y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Que se está refiriendo, pues ustedes están velando en algo. No están velando lo que tienen que velar. Y si no velan lo que tienen que velar, yo vendré sobre ellos, sobre ustedes como ladrón. Y no sabrán a la qué hora que vendré sobre ellos, sobre ustedes. Ahora vamos al mensaje de Filadelfia. Escribe el ángel de la iglesia en Filadelfia. Esto dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. Yo conozco tus obras, he aquí he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar, porque aunque tienes pocas fuerzas, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. He aquí yo entrego de las sinagogas de Satanás a los que se dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. He aquí yo haré que vengan y se postren a tus pies y reconozcas que yo te he amado. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero, para probar a los que moran sobre la tierra. He aquí yo vengo pronto. Retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Al que venciere, yo lo haré columna en el templo de mi Dios, y nunca saldrá de allí, y escribiré sobre él el nombre de mi Dios y mi nombre de la ciudad de mi Dios, la Nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios, y mi nombre nuevo. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. Esta iglesia de Filadelfia viene siendo la verdadera iglesia de Dios. Aquellos que se dirigen solamente por la palabra de Dios y no se dirigen por doctrinas falsas, y leen y siguen perfectamente al pie de la letra lo que dice la palabra de Dios. ¿Qué sucede? Ve aquí que dice claramente Cristo que yo conozco tus obras y he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar, porque aunque tienes pocas fuerzas, guardado mi palabra y no me has negado mi nombre. En ese sentido, nosotros tenemos poca fuerza, en el sentido espiritual más o menos, porque como somos tan pocos, esta iglesia son tan pocas personas, que el apoyo espiritual es escaso, y creemos en la palabra bien fuerte, creemos en la palabra, pero en el sentido tenemos poca fuerza, en el sentido de que somos pocos. No somos muchos y estamos demasiado dispersos. Ahora mismo yo estoy aquí con ustedes en Puerto Rico, el hermano Tito está en España, otro el hermano está en Canadá, no sé dónde está el otro, que estamos divididos, lejos. Y a esa fuerza se refiere el apoyo espiritual, porque la palabra dice que nos congreguemos, pero no estamos congregando cibernéticamente, pero en el sentido físico estamos lejos, pero espiritual estamos cerca. Pero no nos podemos dar un apoyo más grande, porque estamos lejos, y a eso se refiere, a esa fuerza. Pero nunca pero has guardado mi palabra. Nosotros guardamos la palabra de Cristo y creemos fielmente en la promesa que hizo Cristo en la palabra. Y aquí vemos que dice: aquí yo entrego las sinagogas de Satanás a los que dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. Esos judíos son personas como Sergio, que dicen ser judíos y nos condenan de ser antisemitas, que odiamos a los judíos, nos lanzan maldiciones, pero nosotros en ningún momento condenamos que son, nosotros en ningún momento hemos dicho que somos antisemitas y odiamos a los judíos. Nosotros hablamos la verdad, que el judaísmo que se está viviendo en el mundo es un judaísmo apóstata, porque ellos niegan a Cristo, y además muchos de estos judíos mesiánicos niegan el sacrificio de Cristo. Así y es. Ellos nos acusan de ser falsos cristianos, y aquí dice que Cristo los va a entregar delante de nosotros y se van a postrar en nuestros pies para que reconozca que nosotros somos amados de él. Y eso es lo que va a hacer con personas como Sergio, que pervierten la palabra y hacen que nosotros nos quedemos solos y seamos atacados constantemente, porque esta iglesia va a ser la iglesia que cuando venga todo, vengan las señales, el falso profeta y eso, no vamos a caer en la prueba, porque Cristo dice nos guardará de la prueba. ¿Y cómo nos guardó de la hora de la prueba? No nos cogió y nos arrebató. Él no dice no los voy a, él dice guardarnos. ¿Y cómo nos guardó de la prueba? De la tentación de así caer. ¿Y cómo nos guardó?
Claro.
Que esa prueba sabemos que es una mentira de Satanás, que no es de Dios, que esto no es de Dios, que esto es de Satanás, y eso lo aprendimos por medio de la palabra, y la palabra es la que nos va a guardar de la prueba. Y note que dice por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que moran sobre la tierra. Hermano Tito, como usted sabemos, nosotros tenemos una paciencia, y durante muchos años a usted lo han tildado de hereje, de falso maestro, uh-huh. Como a mí me han dicho también hereje, que me he desviado de la verdad, uh-huh. y a veces uno se desespera y quisiera uno volver otra vez para atrás, a veces a uno le da esas cosas, uh-huh. Pero cuando uno va y entra a una iglesia y otra vez ve lo mismo, que lo que se predica no es lo que uno cree, uno sale de ahí corriendo, porque la palabra está dentro de nuestros corazones, y nosotros seguimos y nosotros guardamos, tenemos que guardar esa paciencia hasta que venga la hora del Señor. Y por eso dice: yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir. Que nosotros, cuando llegue ese momento, demostrará a Cristo que nosotros teníamos razón y seremos guardados, y los demás serán probados. ¿Qué, cómo serán probados? Van a creer por ellos mismos, van a tener que buscar la verdad. Ellos van a buscar la verdad. Y note bien interesante que Cristo dice: he aquí yo vengo pronto, y retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Que seamos firmes hasta el final. Y nos da la promesa siguiente, que es que nos dará la corona y nos pondrá, y yo haré columna en el templo de mi Dios. Y note que esta doctrina aquí pulveriza la doctrina trinitaria, porque él siempre hace mención de mi Dios. Tres veces hace mención.
Cuatro
veces. Sí, cuatro veces hace mención mi Dios. Uh-huh. Mi Dios. Que quiere decir que Cristo tiene un Dios, no es Dios, él tiene un Dios, y ese Dios es el Padre. Que eso la gente tiene que saberlo. Y aquí vamos para la iglesia de la Laodicea, que la voy a citar ahora. Y escribe el ángel de la iglesia de la Laodicea: he aquí el Amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios, dice esto: yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente. pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca, porque tú dices: yo soy rico y me he enriquecido, y de ninguna cosa tengo necesidad, y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Por cuanto yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego para que seas rico, y vestiduras blancas para que vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez, y unges tus ojos con colirio para que veas. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, estaré a él, y cenaré con él, y estaré él conmigo. Al que venciere le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. Esta iglesia de la Odisea es nada más y nada menos que el movimiento que existe hoy en la iglesia, el movimiento de la prosperidad. Este movimiento ha crecido en Estados Unidos y en toda Latinoamérica, que para tú estar bien, tienes que esperar económicamente. Y mientras más bienes materiales tú tienes, mejor estás con Dios. Y tú lo oyes, que yo he oído pastores que dicen: yo soy rico y no tengo necesidad porque Dios me lo ha dado todo. Y ellos se guían por los bienes materiales. Ellos dicen que ellos crecen delante de Dios materialmente, no espiritualmente. Y nota que Cristo dice que eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Y ese movimiento comenzó en la década de los 80 y ahora mismo está en todo su apogeo. Y ellos permiten muchas cosas. Ellos tienen la doctrina salvo siempre salvo. Tú puedes hacer lo que quieras y eres salvo. Y ellos ciegamente esa falsa doctrina. Y vemos gente como Rodolfo Fon, como el de, ¿cómo es que se dice? Sufrir personas. Que son personas que tienen su falsa doctrina, y creen que yo puedo hacer lo que quiera, pueden hacer lo que quiera y creen en Dios. Y está con Dios y el diablo al mismo tiempo. Y note que Cristo dice que usen colirio, que eso era una medicina que se usaba para los ojos. Y les dice que yo reprendo el que castigo a todos los que amo, que se arrepienten. También dice que está a la puerta y llama, porque esta gente predican también a Cristo, y eso se refiere que él iba a predicar a Cristo, que busquen de Cristo también, que conozcan el verdadero evangelio. Él dice: yo estoy a la puerta tocando, porque ellos leen la Biblia, pero lo que citan son partes de prosperidad, porque también dice pues, que abran y conozcan mi verdadero evangelio. Y él se los está advirtiendo claramente: busquen de Dios y busquen de Dios. Mire otra cosa que él les dice, la promesa que él le dice: al que venciere le daré que se siente en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. Porque esta doctrina de la prosperidad, ellos dicen: yo soy hijo de un rey y tengo que vivir como príncipe. Y eso es lo que ellos predican: yo soy hijo de un rey y tengo que vivir como príncipe. Pues ellos viven como príncipe, ¿qué quiere decir? Que viven materialmente, que se vea su prosperidad no espiritual sino material, y demostrarle al mundo que tienen prosperidad material, y que Dios viene siendo para ellos una ATM, que es una la máquina esa que mete la tarjeta y bota dinero. Para ellos eso es Dios, una ATM que saca dinero por donde quiera. Y hasta aquí el estudio. Cualquier pregunta que me puedan hacer, yo se la contesto.
Pues muchas gracias, hermano Mar, por un estudio este bíblico tan edificante, un estudio muy bueno, muy edificante en la fe. Efectivamente, el mensaje de las siete iglesias, ese Realmente es un mensaje para las iglesias de cualquier época y de todo el mundo. Es un mensaje que no solamente va dirigido a las siete iglesias del Asia Menor, del siglo I, sino que es un mensaje general a todos los cristianos. Cada cristiano, cada iglesia se puede ver representada en cualquiera de esas siete iglesias que aparecen en el Apocalipsis. Las características de esas siete iglesias se pueden dar en cualquier iglesia de cualquier época. Esto es importante que lo tengamos en cuenta.
Hermano
Aunque,
Tito,
sí, adelante, adelante, hermano.
permíteme interrumpirlo, que le voy a decir algo, que Sergio dice que Cristo no tuvo preexistencia,
Sí.
que eso es mentira. Mire lo que dice en el capítulo 3 de Apocalipsis, el versículo 14, el mensaje de la Odisea, lo que dice: He aquí el Amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios, dice esto. Lo primero que Dios creó fue Cristo, que quiere decir que Cristo tuvo una preexistencia.
Sí, está claro que ese texto habla de que lo que ocurre, hermano, es que eso no significa que Cristo, yo no quiero que Cristo, que el Mesías, que el Hijo de Dios fuera creado por Dios. Cuando dice el principio de la creación de Dios es el que dio comienzo a la creación de Dios fue Jesús, porque por medio de él todas las cosas, como dijo Pablo, todas las cosas fueron creadas en los cielos y en la tierra. Todo fue creado por medio de él y para él. Es decir, que Jesús fue el originador, fue quien dio inicio a la creación de Dios. El Dios Padre decidió crear el universo y entonces Jesús, el Hijo de Dios, ejecutó esa obra creadora procedente del Padre. Por eso es que dice ese pasaje del Apocalipsis, el principio de la creación de Dios. Jesús fue el que dio comienzo, el que dio principio a la creación de Dios, pero eso no significa que Jesús fuera el primer ser creado por Dios. El verbo de Dios es eterno. El verbo de Dios ya existía antes de que todas las cosas se comenzaran a existir. En el principio era el verbo y el verbo estaba con el Dios y el verbo era Dios. Es decir, que ya en el principio el verbo de Dios, que es Jesús, ya existía, ya existía. Si el verbo de Dios hubiera sido el primer ser creado por Dios, entonces Juan 1:1 diría: En el principio Dios creó el verbo, pero eso no lo dice la Biblia jamás. Por lo tanto, cuando el Apocalipsis dice que Jesús es que Jesús es el principio de la creación de Dios, significa eso, que él dio principio, que él es el comienzo de la creación de Dios. Todas las cosas por medio de él fueron
Hermano
hechas
Tito,
y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Adelante, hermano.
pues entonces, pero para mí en algún momento el hijo tuvo que ser engendrado, porque él tiene el título de hijo. Y acuérdese que un hijo sale del padre.
Sí, pero cuando la Biblia dice que Jesús fue engendrado, el Verbo de Dios fue engendrado, ¿cuándo fue engendrado el Verbo de Dios?
Para mí fue antes del principio.
Cuando Dios lo engendra en el vientre de Madrid, de María, es cuando Dios engendra a su Hijo en el vientre de María, es cuando es el Verbo engendrado, el Verbo engendrado. Pero el Verbo de Dios, el Verbo es eterno, porque Juan 1:1 dice bien clarito que en el principio ya existía el Verbo, ya existía. O sea, cuando comenzó el principio, en Génesis 1:1, ya existía el Verbo. Por lo tanto, el Verbo no pudo haber sido creado, porque si hubiera sido creado, Juan 1:1 diría, en el principio fue creado el Verbo. Sin embargo,
No,
lo que dice
porque
la Biblia es que en el principio ya fue creado.
acuérdese que el verbo no es algo, es una acción.
El
La
Verbo de
palabra
Dios.
es
Apocalipsis.
el verbo no es algo, es una acción.
El
Cristo viene siendo la acción de Dios,
sí, el verbo.
la manifestación.
El verbo de Dios claramente es Jesús, lo dice Juan, lo dice Apocalipsis capítulo 19, verso 13, y en su nombre es el verbo de Dios. Eso lo dice Apocalipsis 19, 13. Jesús es el verbo de Dios. Hay por ahí algunos que enseñan que el verbo de Dios no es Jesús, que no es una persona. Sin embargo, el verbo de Dios es, según Apocalipsis 19:13, es el propio Señor Jesús, es el Hijo de Dios, dice, y su nombre es el verbo de Dios. Esto lo podéis leer en Apocalipsis capítulo 19, verso 13. Por
Sí,
lo tanto, el verbo de Dios es Jesús.
porque
Adelante, hermano.
el verbo es una acción. En eso estoy de acuerdo con usted. El verbo, lo que pasa es que la gente confunde que el verbo es algo. El verbo no es algo, el verbo es una acción.
El
Una
verbo de
acción.
Dios, el verbo de Dios, claro, el verbo de Dios según Apocalipsis 19:13 es una persona divina que es Jesús. porque dice, y su nombre es el Verbo de Dios. Jesús es el Verbo de Dios. En el principio era el Verbo y el Verbo estaba con el Dios. ¿Quién es el que estaba con el Dios? Con el Dios Padre. Era Jesús. Jesús en su preexistencia porque divina.
Ya entendí el asunto, Le voy a explicar. El asunto para mí es el siguiente. Dios ordenaba y el Verbo hacía.
Efectivamente.
Porque el verbo es la acción.
Exactamente. Que es Jesús. Jesús es el que ejecutó la obra creadora procedente del Padre. Es decir, el Dios Padre, que es el Dios Supremo, decidió crear el universo. Eres el arquitecto universal. Es como dice el Apocalipsis, porque por su voluntad existen las cosas y por su voluntad fueron creadas. El Dios Padre decidió crear el universo y entonces lo creó por medio del Verbo, por medio de su palabra, que es Jesús, el Hijo de Dios. El Verbo de Dios es Jesús, lo dice claramente el Nuevo Testamento. Entonces Jesús fue quien ejecutó esa obra creadora procedente del Padre. El Padre dijo, se ha hecho la luz, y Jesús ejecutó esa obra creadora. La llevó a la acción, como tú dices. Jesús ejecutó esa obra, la llevó a la acción, pero el verbo de Dios es Jesús. No es un ser impersonal. El Verbo de Dios no es la mente de Dios, no es el propósito de Dios, como algunos judaizantes pretenden hacernos creer. El Verbo de Dios es una persona divina, que es Jesús. Por eso es que dice Juan 1:1, y el Verbo estaba con el Dios. Estaba con el Dios. ¿Quién es el que estaba con Dios? Con el Dios Padre. Es Jesús. Por eso es que Juan capítulo 17, verso 5, dice bien clarito, glorifícame con aquella gloria que tenía contigo desde antes de la fundación del mundo. Ahí Jesús claramente está hablando de su preexistencia divina. Juan 17, verso 5.
Sí. Es como los reyes, hermano Tito, que ellos ordenan y los siervos son los que hacen la acción.
Efectivamente, así es.
Como le dice, ve, o que usted tenga una persona y le dice, ve, cómprame un helado a la tienda de la esquina. Usted ordenó, pero el que ejecuta la acción es el que usted ordenó que lo hiciera.
Claro, es como el que hace un edificio. ¿Quién es el verdadero creador de un edificio? Es el arquitecto. El arquitecto, pero el arquitecto no crea directamente el edificio. El arquitecto lo que hace es dar los planos de construcción al obrero maestro, y es el obrero maestro quien ejecuta la obra creadora, es quien ejecuta la creación del edificio.
Al ingeniero.
El verdadero creador del edificio, de un edificio, ¿quién es? Es el arquitecto, el que lo ha diseñado, el que ha decidido crearlo. Él es el verdadero creador del edificio. Pues lo mismo pasa con la creación del universo. El universo lo creó el Dios Padre, es el arquitecto universal, y él entregó los planos de construcción a su Hijo, que es el verbo de Dios. Y fue el Verbo de Dios el que ejecutó esa obra creadora. Simplemente eso es lo que enseña la Biblia, tanto el Nuevo como el Antiguo Testamento.
Si yo no me equivoco, Pablo se refiere a Cristo como el perito, ¿verdad?
Exacto. No, cuando Pablo habla del perito arquitecto, se está refiriendo a Pablo mismo. Dice Pablo, yo como perito arquitecto puse el fundamento, más otro edifica encima. Yo como perito arquitecto, eso ahí está hablando de otra cosa. Ahí Pablo
sí, porque
está...
el perito viene siendo, porque en las leyes de la construcción el arquitecto es el que diseña. El ingeniero es el que toma los planos y después se los pasa a los peritos. Y los peritos son los que tienen a sus albañiles.
Exactamente.
Y los que les dan órdenes. Así por eso es que lo digo, claro. ese así es la orden que... La orden, Pablo lo dice claramente.
Así es.
Como él lo explicó así, como dice, la iglesia, la cabeza de la iglesia es Cristo. Y la cabeza de Cristo es Dios, que es una desorden. Y eso entonces, la gente...
Claro, entonces sobre el asunto de si el Verbo de Dios fue creado o no fue creado. El Verbo de Dios, según el Nuevo Testamento, es eterno, jamás fue creado, siempre ha estado con el Padre. Por eso dice que en el principio ya existía el Verbo, ya era el Verbo. Son los arrianos los que se inventaron esa doctrina falsa de que el Verbo de Dios fue el primer ser creado por Dios.
Oye,
esa es la doctrina, Esa es la doctrina que enseñan los testigos de Jehová, los jehovados atalayados y los que enseñaban los arrianos del siglo IV. Pero los verdaderos cristianos, los apóstoles, el verdadero cristianismo, lo que enseña claramente es la eternidad del Verbo de Dios. La Biblia habla claramente de dos dioses eternos, que son el Padre y el Hijo. El Padre es el Dios del Hijo porque fue el Padre quien decidió crear el universo. Y el Hijo ejecutó la obra creadora procedente del Padre. Pero
Sí, ya.
el Verbo de Dios es eterno, jamás fue creado.
Ya lo entendí, hermano, porque es la acción de Dios. Dios,
Claro.
porque la acción viene después de la planeación.
Exactamente. Primero viene el pensamiento y después viene la acción.
Pensamiento, después viene la acción.
Entonces, el
El
Padre,
Padre
el
es
pensamiento,
pensamiento.
él decidió crear el universo, él dio la orden y entonces la obra creadora de Dios fue ejecutada por su palabra, por su verbo. ¿Quién es el verbo de Dios? El verbo de Dios es Jesús. Por eso es lo que dice Apocalipsis capítulo 19, verso 13, por ejemplo. Y su nombre es, está hablando de Jesús, y su nombre es el verbo de Dios. Él es el verbo de Dios, Jesús. Por lo tanto, cuando por ahí dicen algunos mentirosos, ahí en el foro, por ejemplo, hay por ahí un mentiroso llamado Barilochense, que firma también como Alfa Papa Blanco, este individuo pues está constantemente diciendo que Jesús no es el verbo de Dios, está siempre soltando la misma mentira. Bueno, pues este individuo no se ha enterado, no se quiere enterar de lo que dice Apocalipsis 19:13, donde dice bien clarito que su nombre es el verbo de Dios, hablando de Jesús. Ese individuo siempre está mintiendo, el tebarilochense siempre está mintiendo, diciendo que Jesús no es el verbo de Dios, que Jesús no es el verbo, que Jesús no es el verbo de Dios, siempre está repitiendo la misma mentira. Este individuo sencillamente no cree en el Evangelio, no cree en el Nuevo Testamento, está rechazando lo que dice el Apocalipsis, porque el Apocalipsis dice bien claro que Jesús es una persona, Jesús es el verbo de Dios. El verbo de Dios, repito, es una persona divina y es el Hijo de Dios, él es el verbo de Dios, es la palabra de Dios.
Es como nosotros, hermano Tito. Nosotros, nuestra alma es la que da órdenes y nuestro cuerpo es el que ejecuta la acción. Como decía,
Claro.
tengo hambre, voy a comer algo. Eso sale del alma, del pensamiento.
Claro.
Y el cuerpo es el que ejecuta lo que nosotros pensamos. Y
Sí, claro.
así es, por eso es que se refiere a imagen y semejanza de Dios. ¿Por qué? Porque Dios se te compone de la orden y la acción. Y por eso lo dice el Padre mayor que yo es, porque el Padre es el que ordena
Claro.
y él es el que
Efectivamente,
ejecuta.
así es.
La orden va
Así
por
es.
encima de la acción.
Exactamente. Así es, hermano Omar. Muy bien.
Y ya lo entendió, usted me sacó de la duda.
Muy bien,
Y
muy
se lo
bien, hermano.
agradezco un poquito.
Así es. De nada, hermano. Para eso estamos, para ayudarnos unos a otros. Muchas gracias por el estudio sobre el Apocalipsis de las siete iglesias tan edificante que has dado, hermano Omar. Mañana voy a hacer eso. A ver si puedes estar también mañana, cuando tengamos el debate. Mañana tendré el debate con el Sergio. También, pues eso, si luego quieres hacer algún comentario sobre este asunto, va a ser una discusión pues fuerte con este anticristiano. Así que ya sabes, si quieres participar mañana, si puedes estar, hermano Mar, pues sería bueno.
Sí, hermano, yo me voy a preparar bien porque para este embustero hay que prepararse bien.
Sí, muy bien,
Y usted
hermano.
lo sabe.
Bueno, hermanos, pues yo ya me tengo que marchar, me voy a descansar un poquito. Ha sido muy buena la charla bíblica de hoy, hermanos, muy edificante, lo agradezco, te agradezco con mucho, hermano Omar, por haber estado. Así que mañana antes estaremos antes conectados, sobre las 11 de la noche yo me conectaré y comenzamos ya mañana la charla, el debate, mejor dicho, con el anticristiano Sergio. Así que hermano Omar y hermano José, un saludo os envío, que la gracia y la paz sea siempre con vosotros, hermanos.
Amén, hermano, y que descanse.
Gracias, hermano Omar, igualmente. Y bendiciones, bendiciones, hermano.
Igualmente, hermano.
Sigue
Que
firme en la
Cristo
fe.
Jesús esté con usted.
Gracias, hermano, igualmente. Hasta mañana, hermano Omar y hermano José Noel. Un saludo, hermanos. Hasta mañana.